Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 10 de marzo de 2015.
Luis Alberto Facal y Henry Llanos los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Estados Unidos dice que sanciones a Venezuela no afectan al pueblo ni a la economía del país.
La Casa Blanca critica a senadores republicanos por carta a Irán sobre negociaciones nucleares.
Más de 2.000 delincuentes arrestados en redadas de migración en Estados Unidos.
El equipo de fútbol Cosmos de Nueva York visitará Cuba.
Muere uno de los creadores de Los Simpson.
El gobierno de Estados Unidos explicó que las sanciones a individuos responsables de violaciones de los derechos humanos en Venezuela, que fueron anunciadas el lunes, no afectan al pueblo ni a la economía del país sudamericano.
Tenemos el informe con Jefferson Asprilla.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, detalló el nuevo paquete de sanciones contempladas en un decreto emitido por el presidente Obama que declara a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y expresa su preocupación por el trato que da el gobierno de Caracas a sus opositores.
The executive order was related to 7 individuals, so certainly against them there would be. And as you know, in the past we also announced.
La orden ejecutiva está relacionada a 7 individuos. Ciertamente contra ellos habrá restricciones de viajes. Y como ustedes saben, en el pasado también anunciamos restricciones de visas contra más de 50 individuos. Sin embargo, no revelamos los nombres por razones de privacidad. Así que ciertamente hay restricciones contra individuos. Por separado, también sacamos la semana pasada alguna información sobre lo que se va a requerir para viajar a Venezuela en términos de visa, dadas las restricciones que entraron en vigencia. La administración Obama dijo estar profundamente preocupada por los esfuerzos del gobierno venezolano para aumentar la intimidación sobre los adversarios políticos y la criminalización de la disidencia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
La Organización Estadounidense Defensora de los Derechos Humanos, WOLA, expresó que las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos responsables de violar los derechos humanos podrían tener efectos contraproducentes. David Smile, asociado de WOLA en Caracas, señala que las sanciones aumentarían el argumento del gobierno venezolano contra Estados Unidos.
Me parece que realmente va a ser contraproducente. Me parece que Estados Unidos más bien debe apoyar esfuerzos en la región que son multilaterales. Este tipo de medidas unilaterales que vienen de Estados Unidos realmente calzan perfectamente en una visión de este gobierno que está siendo atacado internacionalmente, especialmente por Estados Unidos. Y realmente lo que hace es que el gobierno presente lo que está pasando en Venezuela como un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.
Según Smile, aunque la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, mantiene su apoyo al gobierno del presidente Maduro, se debería mantener el apoyo a las acciones de este organismo y privilegiar los caminos diplomáticos.
Entre tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro acusó a su homólogo estadounidense Barack Obama de intentar derrocar su gobierno tras la orden ejecutiva anunciada el lunes por la Casa Blanca.
Tenemos los detalles con Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro rechazó la orden ejecutiva firmada por el mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, que califica a Venezuela como una amenaza para su seguridad nacional e implementa y amplía sanciones contra funcionarios venezolanos que han incurrido en violaciones a los derechos humanos. Maduro anunció que durante la jornada de este martes solicitará ante el Parlamento una ley habilitante que le otorgará facultades para ejercer las acciones que considere necesarias para, según dijo, preservar la paz ante cualquier agresión imperialista.
Y ante la derrota del golpe de Estado y la incapacidad de los agentes estadounidenses, figuras políticas de la oposición, los Estados Unidos de Norteamérica y el presidente Barack Obama, representando a la élite imperialista de los Estados Unidos, ha decidido pasar personalmente a cumplir la tarea de derrocar mi gobierno y de intervenir Venezuela. Esta ley que usted ha aprobado, presidente Obama, es un Frankenstein, es un monstruo que fueron componiéndola o mal componiéndola con los aportes del Departamento del Tesoro, del Departamento de Estado, de la CIA, de la NSA.
Tras manifestarle su apoyo, el mandatario venezolano designó como nuevo ministro de Interior y Justicia al mayor general Enrique González, uno de los 7 funcionarios sancionados por el gobierno de Estados Unidos, que según el defensor del pueblo Tarek William Saab, no poseen visa ni bienes en territorio estadounidense. Más temprano, a través de su cuenta en Twitter, la canciller Delcy Rodríguez anunció que Maximilian Arbeláez, encargado de negocios de Venezuela en Washington, fue llamado a consulta. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En más de este tema, el Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, reacciona a orden ejecutiva anunciada el lunes por el presidente Barack Obama.
Tenemos la información con Rafael Urdaneta, de FM Center en Caracas.
Diputados del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, reaccionaron ante la ampliación de las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios venezolanos. La parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, Delsa Solórzano, considera que las personas sancionadas han quebrantado principios internacionales. Lunes, 3 de la tarde.
Nosotros, por cierto, consideramos que efectivamente estos funcionarios han cometido actos de lesa humanidad. Ahora bien, cualquier ciudadano del mundo que viole derechos humanos debe ser y puede ser sancionado conforme a los pactos, convenios y tratados internacionales y conforme a la legislación interna de cada país. Hay que recordar que la violación a los derechos humanos constituye delito y esos delitos no tienen fronteras.
Por su parte, el vicepresidente del Parlatino y dirigente del PSV, Roy Daza, considera que estas medidas forman parte de una escalada contra Venezuela. 5:50 de la tarde.
Hablar de que Venezuela puede considerarse una amenaza a la seguridad de Estados Unidos es un exabrupto. Sería incomprensible, así, invisible, una afirmación como esta. Ahora bien, lo que sí significa desde el punto de vista concreto es que todas las fuerzas populares tienen que estar alerta. En este momento, nuestro partido, los sindicatos, las organizaciones sociales, frente a lo que evidentemente es una escalada de agresión de parte de los Estados Unidos.
Recordemos que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó este lunes sanciones contra 7 funcionarios venezolanos por presuntas violaciones a los derechos humanos, al tiempo que calificó de amenaza contra la seguridad de Estados Unidos la situación en Venezuela. Desde los estudios de FM Centres Noticia, para La Voz de América, Rafael Urdaneta.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El presidente Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden criticaron por separado al grupo de 47 senadores republicanos que enviaron una carta a Irán advirtiéndole que cualquier acuerdo nuclear que firme el presidente podría durar solo hasta que salga de la Casa Blanca en 2017.
En la carta a Teherán, los senadores dicen que si cualquier acuerdo que se esté negociando con Estados Unidos y otras 5 potenciales mundiales no es aprobado por el Congreso, sería considerado como nada más que un acuerdo ejecutivo entre Obama y el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei.
El presidente desestimó la carta cuando habló con los reporteros en la Casa Blanca el lunes.
Creo que es algo irónico ver que algunos miembros del Congreso quieran hacer causa común con la línea dura en Irán. Es una coalición inusual. Creo que lo que vamos a hacer es enfocarnos en ver si realmente podemos lograr un acuerdo o no. Y una vez que lo hagamos, si es que lo logramos, hasta entonces podremos presentarlo al pueblo estadounidense y estoy seguro que podremos ponerlo en funcionamiento.
De igual manera, el vicepresidente Biden emitió un comunicado en el que critica la misiva y afirma que está expresamente diseñada para socavar al presidente en medio de una negociación delicada.
Biden considera que la carta amenaza con afectar la capacidad de cualquier presidente estadounidense, ya sea demócrata o republicano, para negociar en nombre de Estados Unidos.
Desde Teherán, el ministro de Relaciones Exteriores, Javad Zarif, también criticó la carta y la consideró sin valor legal y, sobre todo, un truco propagandístico.
La carta abierta fue escrita por el novato senador republicano por Arkansas, Tom Cotton, y firmada por otros 46 senadores.
Por otra parte, en otras informaciones, mientras las fuerzas iraquíes avanzan en su lucha por retomar la ciudad iraquí de Tikrit en poder de combatientes del grupo Estado Islámico, la coalición liderada por Estados Unidos continúa su campaña aérea contra militantes en Irak y Siria, habiendo realizado el lunes 13 incursiones principalmente cerca de Kobani y Fallujah.
El portavoz del Pentágono, coronel Stephen Warren, dijo el lunes que Estados Unidos junto a sus aliados llevaron a cabo 2.800 ataques aéreos desde que comenzó la campaña en agosto.
Junto a combatientes Peshmerga que intentan hacer retroceder a militantes del Estado Islámico en el noreste de Irak, el periodista del servicio kurdo de la Voz de América, Dilshad Anwar, vio evidencia de fuertes ataques aéreos en áreas de Kirkuk, que funcionarios de defensa estadounidenses dicen fue atacada dos veces por la coalición el lunes.
Sin embargo, Estados Unidos no se ha unido a la ofensiva de una semana por fuerzas iraquíes y militantes chiitas mientras avanzan hacia Tikrit, un baluarte entre Bagdad, controlada por el gobierno en el sur, y la norteña ciudad de Mosul, en poder del grupo Estado Islámico.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington. Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VOASA.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América desde Washington.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con el jefe del Consejo Europeo, Donald Tusk, para conversar sobre la estrategia destinada a contener los esfuerzos de Rusia para redibujar las fronteras de Ucrania.
Previo a la reunión en la Casa Blanca, Obama dijo que sus discusiones se centrarían en los desafíos de seguridad que enfrentan Estados Unidos y Europa.
Tendremos la oportunidad de conversar sobre algunos de los desafíos de seguridad que enfrentamos más allá de Ucrania, incluyendo la situación en Libia, la situación en Irak, la necesidad de que estemos unidos en la lucha contra Estado Islámico, pero también trabajar efectivamente para impedir que combatientes extranjeros vayan a Siria, al igual que combatientes extranjeros salgan de Siria, regresen a Europa y Estados Unidos y potencialmente pongan en peligro a nuestros ciudadanos.
Los dos líderes también planeaban discutir sobre un potencial acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa. El jefe del Consejo Europeo, Donald Tusk, habló al respecto.
I would like to pay attention, special attention to three topics.
Me gustaría prestar atención especialmente a tres temas, específicamente los precálculos con Rusia y el contexto ucraniano, la amenaza de terrorismo y acciones del llamado Estado Islámico en el contexto, por supuesto, de Libia, nuestras negociaciones en el Acuerdo Comercial de Cooperación en Inversión Comercial Transatlántico.
En un hecho relacionado, el Pentágono anunció el lunes que unos 750 tanques del ejército estadounidense, vehículos de combate y otros armamentos llegaron a la nación báltica de Letonia. Unos 3.000 soldados de la tercera División de Infantería serán desplegados en los países bálticos la semana próxima como parte de una misión de entrenamiento con las Fuerzas Armadas de Letonia, Lituania y Estonia.
Funcionarios de inmigración en Estados Unidos arrestaron a 2.059 inmigrantes criminales convictos en una operación llevada a cabo en varias jurisdicciones en todo el país.
La operación llamada Cross-Check se realizó entre el 1 y el 5 de marzo. Entre los arrestados había gente de 94 países y habían sido convictos de varios delitos. De los 2.059 arrestados, más de 1.000 tenían varias sentencias.
Entre los delitos por los que habían sido sentenciados se incluyen homicidio voluntario, pornografía infantil, robo, secuestro y violación.
Entre los arrestados había 58 conocidos miembros de pandillas o afiliados y 89 convictos por ofensa sexual. La mayoría de los delitos eran por manejar bajo la influencia de alcohol o drogas.
El informe del Departamento de Seguridad Nacional no provee un detalle de las nacionalidades de los arrestados.
La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, continúa siendo criticada por su silencio ante acusaciones de utilizar su cuenta de correo electrónico privado durante su período como secretaria de Estado.
Tenemos los detalles con Cristina Caicedo Smith.
La senadora de California, Dianne Feinstein, instó a Hillary Clinton a compartir más detalles sobre la utilización de su cuenta privada durante una entrevista en el programa televisivo Meet the Press, convirtiéndose en la primera demócrata de alto nivel en hacerlo.
She needs to step up.
Ella debe surgir y salir al frente y decir exactamente cuál fue la situación. A partir de ahora, el silencio la va a dañar.
El presidente Barack Obama dijo en una entrevista con la cadena CBS que él no tenía conocimiento sobre el arreglo del correo electrónico hasta que la historia se publicó la semana pasada.
La política de mi gobierno es la transparencia.
Por su parte, la Comisión de la Cámara de Representantes que investiga los ataques en Benghazi, Libia, emitió órdenes de presentación de los mensajes de correo electrónico de Clinton. El legislador republicano Trey Gowdy dijo que existen lagunas de meses y meses y meses en los mensajes de correo electrónico que recibió la comisión previamente.
El hecho es que el Departamento de Estado no puede certificar que ha entregado todos los correos electrónicos de la exsecretaria Clinton porque no tiene todos los correos electrónicos de la exsecretaria Clinton.
Al respecto, el representante por California, Adam Schiff, defendió a la exsecretaria al decir que ya cuentan con 55 mil páginas, las cuales 900 son pertinentes a la investigación. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este martes. El índice Financial Times 100 de Londres retrocedía 1,21%, el CAC 40 de París bajaba 0,98% y el DAX de Frankfurt perdía 0,96%.
En Asia, los mercados accionarios cerraron en terreno negativo. El índice Nikkei de Tokio cerró con pérdida de 0,67% y el Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 0,94%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street.
El oro se comercializa a la baja en $1,162.80 la onza. El dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
En otras informaciones, en Buenos Días, América, el embajador de Estados Unidos en Corea del Sur, Mark Lippert, acuchillado la semana pasada durante un acto público, recibió el alta médica en Seúl.
Me siento súper bien tomando en cuenta todo. Digo, obviamente fue un incidente peligroso, pero estoy en pie, hablando, cargando a mi bebé, abrazando a mi esposa, así que me siento muy bien. Debo someterme a rehabilitación del brazo, la cara se siente bien, pero gracias al increíble personal médico, me siento, como dije, súper bien.
Lippert recibió 80 puntos de sutura para cerrar una herida en el lado derecho de su rostro luego del ataque.
El embajador reiteró que su amor y afecto por Corea del Sur se vio fortalecido por las abundantes muestras de apoyo luego del acuchillamiento. Dijo que regresará al trabajo muy pronto.
El diplomático de 42 años subrayó que se siente muy seguro en Seúl, pero añadió que las autoridades deben dar una buena revisión a las políticas de seguridad luego del incidente.
Las autoridades dicen que Kim Ki-jong, un activista surcoreano opuesto a los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur, cortó la cara y la muñeca del embajador el jueves pasado cuando se aprestaba a dar un discurso en Seúl.
Kim, de 55 años, enfrenta posibles cargos por intento de asesinato. Ecuador ha expresado preocupación por el segundo caso reportado de un migrante ecuatoriano que se habría suicidado en México tras fracasar en su intento por llegar a Estados Unidos.
Tenemos la información con Licenia Espinel.
135 ecuatorianos desaparecieron en el tránsito migratorio irregular hacia Estados Unidos entre el 2014 y lo que va de 2015, según denuncias de sus propias familias. El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño informó que del total de casos denunciados, 47 fueron resueltos, y esa cifra puede incluir a personas muertas, encontradas, casos de gente que regresó a Ecuador o que llegó a Estados Unidos y se reintegró a su familia en ese país.
679 niños que logramos reunificarlo con sus familias. Llegaron a los Estados Unidos, fueron capturados, pero habiendo hecho los trámites con el gobierno norteamericano, logramos la reunificación de ese.
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, expresó su preocupación por el caso del segundo migrante ecuatoriano que supuestamente se suicidó en un centro de detención en la ciudad mexicana de Morelia tras fracasar su intento por llegar a los Estados Unidos, y dijo que el suceso está siendo investigado. Ante esta situación, el canciller insistió en pedir a los ecuatorianos evitar ser seducidos por las mafias de los traficantes de migrantes o coyoteros. Anteriormente, William Murillo, de la organización 1-800 Migrante, dijo que es alarmante el número de niños y adolescentes que dejan el país en busca de oportunidades que no le ofrece el Ecuador o para reencontrarse con sus padres.
Cualquier cantidad de niños que quieren irse a Estados Unidos y no necesariamente están esperando regresar al famoso sueño ecuatoriano, quieren irse con sus familiares, ese es el punto de fondo.
Según las autoridades, el año pasado 641 ecuatorianos fueron deportados de Estados Unidos por estar en situación irregular, de los cuales el 86% corresponde a oriundos de las provincias australes de Cañar, Azuay y Morona-Santiago. Desde Quito, Ecuador, informó Licenia Espinel para La Voz de América.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días, América. Y a pesar de que para nadie era secreto que Apple iba a lanzar al mercado su nuevo Apple Watch, la firma dio a conocer el lunes los detalles de lo que buscan será el último grito de la moda electrónica.
Tenemos los detalles con Gilberto Cabrera.
El anuncio tuvo lugar en la sede de Apple, en Cupertino, California, en donde Tim Cook, presidente de la compañía, bautizó el Apple Watch como el dispositivo más personal jamás lanzado por la firma. El Apple Watch, con pantallas de 38 o 42 milímetros de superficie, estará disponible en principio a partir del 24 de abril en Estados Unidos y 8 países más. Su costo irá desde $349 por el modelo deportivo de aluminio y correa de plástico, pasando por $500 por el clásico de acero inoxidable, hasta la no despreciable suma de $10,000 por el modelo de oro sólido. El Apple Watch está diseñado para operar en combinación con el iPhone y está equipado para manejar infinidad de tareas a través de múltiples apps o aplicaciones. La más popular es la de poder hacer y recibir llamadas telefónicas, pero además el Apple Watch le permite recibir y responder mensajes de correo electrónico, conectarse con medios sociales, manejar su calendario, enterarse de las últimas noticias, controlar sus fotografías, su música y hasta contar con un preparador físico que le sugiere cuántas calorías debe quemar diariamente para mantenerse en forma. La batería del dispositivo dura, en teoría, un máximo de 18 horas y puede ser controlado por medio del sistema de reconocimiento de voz de Apple, conocido como Siri. Analistas sostienen que si bien el Apple Watch es un aditamento muy atractivo, en principio el más grande reto que enfrenta Apple al tiempo que inicia la comercialización del producto es convencer a los consumidores de todo el mundo de que no solo quieren el Apple Watch, sino que lo necesitan. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Y ahora las noticias deportivas en Buenos Días, América.
La primera visita de un equipo deportivo profesional a Cuba se realizará próximamente debido a que Cuba aprobó la realización de un partido entre la selección de fútbol local y el Cosmos de Nueva York. Este también podría ser el resultado del acercamiento diplomático entre Washington y La Habana. El partido tendrá lugar el 2 de junio y formaría parte de la preparación de la escuadra local a la Copa de Oro, un torneo que agrupa a selecciones de la CONCACAF y que se jugará del 7 al 26 de julio. En el ambiente internacional, el Arsenal ganó 2-1 al Manchester United el lunes en Old Trafford con un gol del internacional español Nacho Monreal y se clasificó para las semifinales de la Copa de Inglaterra en un partido en el que fue expulsado por doble amarilla el argentino Ángel Di María. El técnico del Arsenal, Arsène Wenger, dijo que controlaron el partido.
Yeah, we had, it was important for us to start at a high pace, put them under pressure and
Sí, sabíamos que era importante para nosotros empezar a un ritmo elevado y ponerlos bajo presión. Y creo que empezamos sin ningún temor y jugamos. En principio tuvimos algunos problemas y en el medio tiempo estábamos uno por uno, pero en general no sentimos que estábamos en control. En la segunda mitad, después de que anotamos el segundo gol, podríamos haber marcado uno o dos más. Pero en general estoy contento, sobre todo con el rendimiento y el aspecto mental de nuestro juego. Siempre fui positivo y todos saben que me gusta eso. Y tras la expulsión de Di María con un hombre menos, el United llegó menos y el Arsenal controló con autoridad. En otras informaciones, la empresa promotora de deportes y entretenimientos AEG abandonó los planes para construir un estadio en el centro de Los Ángeles. La empresa ya no se encuentra en la discusión del tema con la liga ni con ningún equipo del fútbol americano sobre el proyecto que edificaría el Farmers Field, aseguró la compañía al periódico Los Angeles Times el lunes. AEG se encontraba como el principal interesado en llevar de nuevo fútbol americano al segundo mercado más importante de Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora recibimos a Juan Pablo Sarruc con las noticias del mundo del espectáculo.
Sam Simon, uno de los creadores de la exitosa serie de caricaturas Los Simpson y un conocido activista por los derechos de los animales, murió a los 59 años tras una larga batalla contra el cáncer de colon. Simon ganó 9 premios Emmy de la televisión estadounidense por su trabajo como guionista, director y productor ejecutivo de Los Simpson, la comedia animada que se estrenó en 1989 sobre un padre torpe y con una disfuncional pero afectuosa familia, lo llevó a ser uno de los programas con mayor audiencia en las últimas décadas.
Me parece una historia, te digo, que hay que festejar y contarle a las...
En un país con más de 150 mil muertos en menos de 10 años, sería tristísimo que el cine no hablara de ello, expresó el actor Diego Luna sobre el vínculo entre el cine y la realidad que actualmente vive México. Luna destacó que la cinematografía debe ser un reflejo de nuestro país durante la primera de una serie de clases magistrales que dará alrededor del país sobre el proceso de actuación y dirección. En esta ocasión, la sede fue el TEC de Monterrey en México. El actor y director de películas como César Chávez o Abel dio estas declaraciones al ser cuestionado por un alumno que afirmó que en el cine mexicano los temas ya estaban choteados y siempre se recurría al narcotráfico o la cruda realidad. Desde los estudios de La Voz de América les informó Juan Pablo Sarruc.
Resumen final de noticias en Buenos Días América.
10 personas murieron, incluyendo 3 héroes deportivos franceses, en un choque de helicópteros durante la filmación de un reality show en Argentina.
Las autoridades dicen que 2 helicópteros chocaron durante la filmación de un programa de supervivencia europeo llamado Drop It.
Las aeronaves chocaron en el aire el lunes por la tarde después de las 5 p.m. en la provincia de La Rioja, cerca de los Andes. Todos los 10 pasajeros, 8 franceses y 2 argentinos a bordo de los helicópteros murieron en el accidente.
Los 2 argentinos muertos eran los pilotos de las aeronaves Juan Carlos Castillo y Roberto Abate. Mientras entre las víctimas francesas se encuentran 3 reconocidos deportistas, la veterana ex navegadora Florence Artaud, la ex nadadora Camille Muffat, oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y el boxeador Alexis Bastin, bronce en Beijing 2008.
El presidente francés François Hollande dijo en un comunicado que las muertes son un inmenso pesar para los franceses.
Y un suicida en un automóvil lleno de explosivos atacó un complejo policial en la península del Sinaí, en Egipto, este martes, matando a un civil e hiriendo a 24 policías.
Funcionarios de seguridad dijeron que los policías dispararon contra el vehículo cuando este se acercaba y el conductor se negó a detenerse en la ciudad de El Arish.
Y hasta aquí. Buenos días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a John Dryden.
Luis Alberto Facal y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web, voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.